Nueva edición de Radio Zapa. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el estudio Asun López. Hola, Asun, ¿cómo llevas la semana?
Buenas tardes, pues muy bien, siendo lunes, fantástico.
Pues con muchas ganas, aunque este programa se va a emitir más días y estamos a los mandos con Aguilda Pérez. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas a todos.
También bien la semana, ¿verdad?
Sí, súper bien, además con buen tiempo.
Pues vamos a hacer hoy una excepción en los saludos, porque no queremos saludar solo de las radios comunitarias a un programa que tiene que volver. Me refiero al informativo Más Voces. Informativo Más Voces lleva unos cuantos meses a la espera de volver. Hay una campaña de crowdfunding en Mi Grano de Arena. Es el programa de las radios libres y comunitarias, no solo de la Comunidad de Madrid, no solo de la URCM o Unión de Radios Comunitarias de Madrid, sino que es un programa que pasa fronteras y se puede escuchar, o se escuchaba siempre, en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en infinidad de sitios. Tenemos que recuperar este informativo, así que un saludo muy especial a Rafa Cuesta, que era el coordinador, que es la persona que tiene que dinamizar esto. Rafa, venga, mucho ánimo. Y con este saludo un poco especial, sin esa retahíla de radios comunitarias, pero que las engloba, que afecta a todas, vamos a saludar también a las APAS, a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de Los Ríos, y bueno, pues a mi mamá, que me estará escuchando. Por esta broma, aunque va muy en serio. Tenemos muchos temas, tenemos a UNICEF, tenemos demasiadas informaciones, es que nos ponemos a mirar y son muchas las novedades semanales que hay, así que a ver si aprendemos a cribar. Y no obstante, como ya estamos en campaña de matriculación, por favor, APAS, AMPAS, mandadnos a radio@papaginerdelosrios.org vuestras jornadas, cuando abrís las puertas, cuando hacéis cosas especiales, ¿vale?
Bueno, tengo que aclarar que la campaña de matriculación empieza el día 10 de marzo, ¿eh? Hasta el día de 10 de marzo no hay información sobre las plazas libres que quedan en cada centro.
Bueno, pues nada, preparados, listos, ya. Música tampoco adecuada, pero estresante. Vamos a empezar el informativo recogiendo una noticia del lunes 23 de febrero de la web de CEAPA.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública rechaza que se realicen reformas en la universidad sin que exista un consenso previo con la comunidad universitaria y apoya sus movilizaciones de los próximos días.
Hay una noticia en la web de la Internacional de la Educación que merece la pena leer. Los Óscar suscitan un debate sobre las elitistas puertas giratorias.
Los premios de la Academia han suscitado un debate sobre las escasas posibilidades que tienen los actores de clases populares de ascender en la escala del éxito, dada la proporción cada vez mayor de actores pijos que provienen de escuelas de élite y se sitúan en la cumbre de la interpretación.
Si no me mires así, viene tal cual en la web de la Internacional de la Educación. Bueno, estamos en el martes 24, en el Boletín Oficial del Estado.
Resolución del 11 de febrero del 2015 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de religión católica de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria y el currículum de la enseñanza de religión católica de bachillerato, que tanto está dando que hablar.
Y que tendremos la próxima semana aquí como tema de la semana. ¿Qué tal?
Perfecto.
Bueno, pues seguimos este martes 24 de febrero. En la web de CANAE leíamos que esta asociación, CANAE, apoya la huelga estudiantil del 26 de febrero.
La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, rechaza la forma de elaboración del decreto 3+2 y solicita su retirada.
Este mismo martes 24, en la web de FETE-UGT de Madrid, UGT solicita reunión con los grupos políticos para informar sobre la situación del colectivo de docentes interinos de la Comunidad de Madrid.
El secretario general de FETE-UGT Madrid, Eduardo Sabina, ha pedido formalmente una reunión a los principales grupos políticos, como se comprometió el sindicato en la Asamblea de Interinos del pasado 17 de febrero de 2015, para informar sobre la situación del colectivo de docentes interinos de la Comunidad de Madrid y solicitar que se tengan en cuenta sus reivindicaciones en la elaboración del programa electoral.
En la web de otro sindicato de profes, AMPE Madrid, leíamos: costosa e innecesaria campaña de escolarización en Madrid.
AMPE Madrid, ante la innecesaria inversión en la campaña de escolarización 2015-2016 realizada por la Comunidad de Madrid, reclama a las autoridades como prioridad a la hora de gastar el dinero público la reversión de los recortes en la educación pública. Se estima que esta campaña ha costado 2,7 millones de euros.
Y estamos ya en el miércoles 25, claro. En la web del Sindicato de Estudiantes, el Sindicato de Estudiantes repele contundentemente la agresión de un grupo de encapuchados en Madrid. No pasarán.
Una vez finalizada la multitudinaria manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en Madrid, un grupo de encapuchados ha intentado agredir a los estudiantes que aún se encontraban concentrados en la Puerta del Sol. Esta acción, al más puro estilo fascista, ha sido respondida con contundencia por los compañeros del Sindicato de Estudiantes y los miles de manifestantes allí presentes, que les han expulsado de la plaza al grito de «fuera, fuera, fuera infiltrados».
Y este mismo día, miércoles 25, en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, nos llegó: Comisiones denuncia el abandono que sufre Vallecas por parte de la Consejería de Educación.
Comisiones ha recabado multitud de demandas de los centros educativos de Vallecas, en los que se pone de manifiesto la nefasta gestión de la Consejería de Educación que está realizando. Comisiones denuncia que todas estas necesidades han sido puestas en conocimiento de la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital, tanto por el sindicato como por los centros, sin recibir respuesta a las demandas.
Seguimos de huelga general y el jueves 26, en la web del Sindicato de Estudiantes, continuábamos leyendo que la segunda jornada de huelga estudiantil es un éxito rotundo.
Las 48 horas de huelga general estudiantil convocadas por el Sindicato de Estudiantes han paralizado completamente la enseñanza pública. Más de 2.460 institutos y 255 facultades de las universidades públicas de todos los territorios han protagonizado dos días de lucha en contra del decreto 3+2 y en defensa de la universidad pública, digna y accesible a las familias trabajadoras.
Ese mismo jueves 26 nos llegaba de nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid: Comisiones Obreras celebra el éxito de la huelga estudiantil y anuncia convocatoria de huelga para el próximo día 24 de marzo.
Comisiones está trabajando con distintas organizaciones, plataformas y asambleas para que la convocatoria de esta huelga tenga el mayor número posible de convocantes.
El portal de Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, publicaba el titular: más de 1,6 millones para ampliar el IES Francisco Ayala de Carabanchel.
Las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Francisco Ayala, ubicado en el PAU de Carabanchel, han supuesto una inversión para el gobierno regional de más de 1,6 millones y permitirán incrementar la oferta educativa en 360 nuevas plazas públicas. Contemplan la construcción de 12 nuevas aulas, 4 de pequeño grupo, 2 laboratorios, 1 biblioteca y 3 aulas de tutoría en una parcela de más de 13.400 metros cuadrados.
Y llegamos al viernes 27. Bueno, pues en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid leíamos que Comisiones denuncia la cesión de una parcela para un colegio concertado y exige un colegio público en la zona.
Ante la publicación en el BOCAM del miércoles 25 de febrero de una convocatoria para construir un centro concertado en la parcela del PAU 4 de Móstoles, destinada a uso educativo y cedida por el Ayuntamiento a la Consejería de Educación, Comisiones exige que dicha parcela albergue un centro educativo público que atienda las necesidades de la población escolar.
Este mismo sindicato denuncia la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Ultracatólica Francisco de Vitoria mientras se asfixia la formación profesional en Móstoles.
Este convenio supone el apoyo a la implantación de una oferta privada a la vez que se asfixia la formación profesional en centros públicos de la localidad.
Y llegamos al domingo, que no era un domingo tranquilo. Reivindicación por la educación pública de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
La Comisión de Educación de la FRAM reclama, al menos, la construcción de escuelas infantiles públicas en Monte Carmelo, Majadahonda y Villaverde Bajo. De colegios públicos en el barrio de La Luna, Rivas, en el Pau de Vallecas y en Barajas. La reapertura del CEIP Enrique Granados de Begoña, Fuencarral, y la reanudación de las obras de ampliación del CEIP Antonio Fontán de Monte Carmelo. Demandan asimismo la edificación de institutos públicos en el Pau de Vallecas, en Legazpi, Butarque, Monte Carmelo y Barajas, la dotación de medios para el IES Ciudad de Jaén y la reanudación de las obras de ampliación del IES Fraga Iribarne y Sanchenarro. Por último, exigen la construcción de bibliotecas públicas en Villaverde Bajo, en el barrio del Pilar y en Monte Carmelo.
Y llegamos al lunes 2 de marzo ya. En nota de prensa, CEAPA exige que se mantengan abiertos los comedores escolares durante todo el año para cubrir las necesidades básicas de la población infantil.
CEAPA exige que se aprovechen los comedores escolares para combatir la pobreza infantil, pero evitando convertirlos en comedores sociales que se abren únicamente para dar de comer. Los centros escolares deben abrirse para realizar actividades lúdicas y educativas que incluyan la comida y una merienda para tomar o llevar.
Esta misma semana, en nota de prensa de FETUGT de Madrid, la Consejería de Educación suprime el bachillerato de artes en la Escuela de Arte La Palma.
FETUGT Madrid rechaza la decisión tomada por la Consejería de Educación de suprimir las plazas de primero de bachillerato de artes para el próximo curso en este centro educativo y ha solicitado una reunión con la Administración para impedir su cierre y buscar soluciones.
Centro educativo que fue pionero en este tipo de enseñanzas de bachillerato. Vamos a seleccionar algunas de las convocatorias, tenemos muchas, pero vamos a empezar por el martes 3 de marzo, ese acto de reflexión y debate.
¿Qué universidad queremos? A las 4 en la Facultad de Filología y Filosofía de la Complutense.
Hemos visto dos convocatorias que podéis encontrar en la web de la Dirección del Área Territorial Madrid Capital.
Sí. Perdón, segundo concurso nacional de coros escolares en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 14-2015. Y también el décimo concurso nacional de teatro clásico grecolatino en las enseñanzas no universitarias correspondientes al curso escolar 2014-2015.
Y tenemos también ese aviso que nos llega desde la DAT Madrid Sur sobre las pruebas libres del título de graduado en educación secundaria obligatoria.
La convocatoria es de mayo del 2015, el periodo de inscripción es del 2 al 16 de marzo, ambos inclusive, la fecha del examen será el día 21 de mayo, y la convocatoria de septiembre, pues el periodo de inscripción es del 1 al 12 de junio, pero bueno, estos ya los que han suspendido, que serán los menos.
Muy bien, pasamos de los requisitos, estos están en la web. Y hemos encontrado también en la Dirección del Área Territorial, Oeste, este programa Campus Científico de Verano.
Se convocan ayudas para participar en este programa Campus Científico de Verano para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2015. Hay que ver el BOE del 25 de febrero.
Hay una reunión informativa en un centro que no es el tuyo.
No. Es una reunión informativa sobre el bachillerato internacional en el IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo. El día 3 de marzo a las 6 en el Salón de Actos se desarrollará la reunión informativa sobre este programa para el curso 2015-2016. El perfil del curso y el procedimiento de acceso y se tendrán intervenciones de profesores, estudiantes y antiguos alumnos del centro ya diplomados.
Bueno, pues nos ha llegado a última hora una solicitud de la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas que tiene que ver con la Asociación de Vecinos, Vecinas de Madrid Sur.
Se necesita un profesor o profesora voluntario para los cursos de alfabetización. Serían los martes y jueves de 5 a 6 y media en la calle Javier de Miguel 92, bloque 2, local 2, y el teléfono es el 91-380-3652.
Chin, pum. Estamos en Música Maestro y con un poquito el resuello de tantísima información, y eso que podemos decir que un 15% de lo que habíamos recopilado se ha suprimido. Pero vamos a relajarnos y vamos a concentrarnos en una cosa muy importante, que es la música, lo que transmite y lo que educa la música. Y hoy hemos pensado en dedicar este programa en homenaje a María Elena Walsh, una persona que todo el mundo tendría que todo el mundo conoce, pero que no le pone nombre, pero que hizo una labor impresionante. El 1 de febrero fue, digamos, el 85 aniversario de su nacimiento. Ella, sin embargo, pues falleció en 2011. Era poetisa, escritora, cantautora, dramaturga, compositora, en fin, reunía infinidad de facetas. Era argentina y es un personaje que yo creo que todos debemos conocer, apreciar, y aunque sea un poquito tarde en la fecha, pues dedicamos este Música Maestro a esta maestra de la música. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Bueno, un tema de este, vale. Suena alegre. Canción de la vacuna.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz.
La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna.
Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico le pinchó. Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Sí, sí. Mira, ha saltado otra, pero sí es muy conocida, y un dato que es evidente, que todas las que nos estáis oyendo y todos los que nos estáis oyendo habéis reconocido. No se trata, la voz no es de María Elena Walsh, sino de Rosa León, El disco es una maravilla, se llama Canciones Infantiles. Yo no sé si seguirá en el mercado, seguramente sí se pueda, porque es un disco que ya tiene
bastante
tiempo. Desde luego, yo llevo con él como mínimo desde que empecé en Radio Fapa.
¿Cuánto es eso?
10 años, me parece.
Ah, pues no es mucho, yo espero.
No, ¿voy camino o ya estoy, no? Y bueno, a partir de ella, pues yo he descubierto, y por eso me gustaría hoy compartirlo, esos temas de Marialena Walsh. Y bueno, después tendremos ocasión, pero ahora llega la siguiente sección, volvemos a tener con nosotros a una amiga, Arantxa Ventura.
Your job's a joke, you broke, your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year.
Bueno, pues estamos ya con Arantxa, como anunciábamos. Y hola, Arantxa.
Hola, Juan. Hola, Asun. Hola, buenas tardes.
Qué bien, esta vez sí te hemos pillado.
¡Por fin!
¡Por fin!
Es que esto del teléfono es tremendo.
Es complicado. Salía de una reunión el lunes, tuvimos una reunión, vamos a decir, posible candidato, porque ya tal como están las cosas, con el posible candidato de Izquierda Unida al ayuntamiento, y ya nos quedamos José Luis y yo pues a terminar de cuadrar las cuentas. Iba por la calle, sonaba el teléfono, pero los bolsos de las mujeres, que cuando quieres encontrar algo no lo encuentras.
Y ya fue, bueno, de las mujeres y el mío, porque si vieras la de cosas que llevo en este bolso mágico, saco hasta un conejo. Es como una gran chistera. Pues nada, no pasa nada. Estamos ya de nuevo en contacto y vamos a dedicar más tiempo. Y tengo que decirlo porque nuestro siguiente invitado ha tenido que salir corriendo hacia el hospital y el tema que íbamos a tratar sobre una prestación universal para la infancia lo vamos a posponer a la siguiente semana. Entonces, como hemos tenido muchos temas, Arantxa, vamos a repasarlos, ¿no? Primero los que no comentamos la semana anterior y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Desde la movilización de los estudiantes, la movilización de la FRAM, más todo lo que hay pendiente. ¿Te parece?
Muy bien, pues empezamos. Si quieres voy comentando y si tú crees que hay que añadir algo o algún acto que se nos haya olvidado, pues lo dices.
O me da un codazo.
Asun. No, le di una colleja. Yo soy más de collejas.
Como Sole, ¿no?
Pues sí, vamos a ello. Hemos recibido, sí, dos comunicaciones sucesivas de la FAPA dirigidas a las asociaciones de madres y padres, pues apoyando esa huelga del alumnado convocada por el sindicato de estudiantes, que hemos visto después que ha tenido un apoyo, yo creo que prácticamente de todos los colectivos representativos de la comunidad educativa, ¿no?
Sí, sí que se han ido sumando distintos colectivos dentro de la comunidad educativa, como has dicho. No fue al final una huelga unitaria del movimiento estudiantil, estaba más enfocada a la universidad, y el sindicato de estudiantes lo que hizo al tener presencia en la ESO y en bachillerato fue bajarlo también a los institutos.
Pero CANAE, por ejemplo, también apoyaba esa convocatoria.
Sí, CANAE lo apoyaba.
Normalmente, pues una confederación, pues digamos, un poquito menos dada a convocar huelgas y manifestaciones.
Sí, tienen otro perfil, pero la verdad es que son rigurosos en el trabajo y cuando ven que hay que estar, ellos lo defienden también.
Y bueno, en ese caso, ¿qué tal los dos días? Hubo el primer día unas imágenes que, pues bueno, dices, esto está organizado otra vez para romper.
El segundo día, el día de la manifestación, ¿verdad?
Sí,
por
sí,
la
sí.
Mañana, efectivamente. Además, las imágenes se han visto, porque, bueno, las caras ya las vas conociendo, donde al final el sol, un estudiante, por llamarle estudiante, saca una bengala. Entonces los propios del sindicato estudiante van a quitarle la bengala, digamos a rodearle para que la policía, que tenía que estar pues vigilando, porque aunque ellos llevaban servicio del orden, para que les echasen una mano, y al final lo que hubo fue un poco de carrera, de un poco de batalla, y da pena que al final esas sean las imágenes, porque no todo el estudiantado es así.
carnaza para los medios de comunicación. Sabemos que cuando llega la hora de un informativo o algo así, tiene que haber un incidente. Eso está programadísimo.
Y además, Arantxa, que bueno, hubo noticias de que el ministro Wert había dicho que se había desconvocado la huelga por parte del sindicato,
sí,
de estudiantes.
Eso lo comentaba el sindicato de estudiantes, tanto en Madrid como en otras localidades, que lo que tenían que saber los estudiantes es que la huelga se mantenía. Y nos encontramos además tanto con el ministro como la secretaria de Educación, que tenían muchos actos esos dos días.
Sí, es que en caso específico de nuestro AMPA, muchos padres por WhatsApp nos llamaron diciendo que si al final si había desconvocado la huelga o no, porque habían recibido ese tipo de noticias, ¿no? O sea, que vamos, no sé ni cómo tuvo lugar la huelga después de todos los problemas que hubo, ¿no?
El reino de la confusión.
Sí, pues, porque al final los padres y las madres, algunos cuando ven la confusión, lo que tú dices, cómo vas a ir, no ir, todo eso genera pues que las cosas se intenten que no salgan por otra parte, ¿no?
Bueno, oye, una cosa que se nos quedó la semana pasada, el aniversario, el centenario del fallecimiento de Francisco Giner de los Ríos, que da nombre a la federación y que, bueno, pues no sé, hubo comunicado oficial de la FAPA en este centenario, reivindicando esta figura que es clave, ¿no?, para la historia de la educación de este país.
Sí, nosotros hicimos un comunicado, solemos fijarnos más en la fecha del nacimiento, no la del fallecimiento, pero al ser una fecha redonda este año y viendo que otros colectivos podían lanzar mensajes, lo que no queríamos es que fuera un mensaje distorsionado y que otros colectivos se apropiaran de un mensaje que la verdad defendemos nosotros. Y estamos orgullosos del nombre que tiene la federación y que todo lo que se dijo hace tanto tiempo sigue estando vigente y que debería haber estado alcanzado ya en muchas parcelas de la educación, y no es así, entonces seguiremos.
Justo unos días en los que además hay una orden por la que la religión católica o la creencia de, pues, ¿qué me comentaban? Porque todavía no me lo he leído, ¿no? Pero me comentaban que había que considerar el creacionismo como una verdad dentro de lo que es los objetivos del currículum. Estoy muy, muy, estaba a punto de decir indignado, no es indignado, es curiosidad, es sorpresa, es que me siento atónito con este,
sí,
tipo de cosas.
Se publicó el del Islam hace un mes y pico, y ahora se ha publicado el que estamos hablando, y cosas que llaman la atención, como por ejemplo que no puedes ser feliz como persona, que necesitas estar al lado de Dios. Y es un debate que hay que tener, pero más serio. No conseguimos avanzar en él, porque la gente dice, no, si los que eligen lo eligen y los que no, no. Pero estamos hablando de centros públicos, estamos hablando de recursos. Entonces, todo tiene su sitio, su ámbito. Incluso los cristianos de base no están de acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Porque, claro, si los estudiantes estudian en biología una parte o otra en la evolución de la Tierra y luego es todo lo contrario con lo que estudian en religión, o mienten en alguna de las asignaturas o no van a poder demostrar todo.
Además es que como está formulado ahora el BOE en términos y el currículum en términos de estándares de aprendizaje o estándares
criterios, ¿no?
Los criterios estos, pues claro, uno de los criterios en concreto es que el alumno debe mostrar asombro ante el hecho de que la creación o el origen del hombre o del ser humano sea debido al azar. No, esta es la idea. O sea, encima tienen que examinar si realmente muestran esos asombros.
Deben mostrar asombro, ¿cómo hacer? O sea, te califica a decir ¡oh!
No, de todas maneras, es verdad que, bueno, por las redes sociales ha habido bastante escándalo, pero es verdad que es necesario una reflexión muy detenida sobre, o sea, aparte de las cosas anecdóticas de lo que hayan metido en los programas, en el currículum de religión, una reflexión sobre cuál es el sentido de la religión y sobre todo que la alternativa sea valores cívicos y sociales Y que eso no lo van a poder cursar los que elijan uh-huh. religión, ¿no?
Bueno, yo no sé si podemos organizar para la próxima semana un encuentro de Europa Laica y a lo mejor pues los Legionarios de Cristo, en los que milita pues la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. No sé cómo veríais este tipo de encuentros.
Ya no sé si son los Legionarios de Cristo, el Opus Dei o los Kikos, pero es que la verdad estamos saturados en Madrid.
Bueno, pues nada, tema que sí queremos tratar en profundidad, con seriedad, lógicamente, y con rigor, porque ya sí hace años estuvimos hablando con Europa Laica y esperamos poder contar con ellos nuevamente.
Sí, yo recuerdo que estuve además presente en ese programa en la radio, porque además se hablaba del adoctrinamiento, que no es solo con la religión. Mirad lo que está pasando ahora con la educación financiera, y claro, hay que tener mucho cuidado.
El nuevo Dios.
No, bueno, yo recomendaría, no sé si alguno, pero seguro, no sé si visteis el programa de ayer de Salvados en la Sexta, de Jordi Évole, que trataba sobre la educación financiera y se puede ver por internet, y yo creo que merece la pena, porque se planteaba desde uh-huh. un punto de vista muy interesante cómo la educación financiera, que se puede entender como una necesidad para movernos en el mundo de hoy, ¿no?, y la necesidad de conocimientos económicos y financieros, cómo el currículum que se estaba promoviendo por parte, de una manera, bueno, piloto, ¿no?, pero por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está claramente con un objetivo de adoctrinamiento, con un objetivo de no poner en duda y no hacer una crítica sobre los diferentes posicionamientos, ¿no?, o qué tipo de economía queremos, sino
además, bueno, lo pobre,
la deuda por encima o por delante de cualquier otro tipo de valor humano.
Aparte que son conceptos que se andan empresariales, por ejemplo, en economía, y además están cambiados los nombres, porque tú, por ejemplo, cuando hablabas de los costes, hablabas de costes fijos y costes variables, y ahora ya hablan de gastos obligatorios.
Eso.
Ya le cambian el concepto de tal manera que ya no te cuestionas si eso se paga o no. No, la diferencia era que era un fijo porque lo tenías todos los meses, que independientemente de lo que tú hicieras. Entonces es tremendo.
Bueno, pues sigamos con este repaso. Hemos visto, bueno, más reciente, otra convocatoria protagonizada, y lo hemos anunciado en la parte de la sección de noticias, por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de la Comunidad de Madrid, de la FRAM. Esto además ha tenido pues una fórmula pues fantástica. Domingo y bueno, pues un domingo al sol y bicicleta.
Sí, esto fue una iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos, sobre todo de su Comisión de Educación, y lo que hicimos la FAPA fue convocar a nosotros a las APAs. Ellos convocaban a los vecinos, y cómo no íbamos a estar los padres y las madres en la misma situación, porque muchas veces estamos juntos. Entonces lo que hicimos es animar a las APAs a que fueran, y allí estuvimos con ellas.
Bueno, pues siguen las manifestaciones. Hemos oído que en un comunicado, en una nota de prensa, Comisiones Obreras ya pone fecha el 24 de marzo para las próximas movilizaciones, manifestaciones. ¿Esto arranca de la plataforma regional? ¿Cómo va?
Esto en principio, según el comunicado, porque yo no voy a las reuniones de la plataforma, va José Luis, Isabel y Camilo. Según lo que pone, es que Comisiones pone la fecha y quiere que todos los demás nos sumemos. Claro. Entonces, bueno, imagino que ahora lo estaban negociando en la plataforma, y yo creo que
entonces
este
prudencia.
Es otro debate que hay que tener. En este país, si se avanza, es porque construimos entre todos y cooperamos. Si nos vamos a la competición pura y dura, que es lo que quieren algunos, así no vamos a ir hacia adelante.
Bueno, más reciente. Otra vez, CEAPA vuelve a pedir el uso de los comedores escolares. Hoy, el día que se produce este programa, ha llegado nota de prensa pues planteando que no se quiere simplemente unos comedores que sean de beneficencia, sino un uso de los centros educativos para garantizar la salud, la alimentación y más cosas, ¿no?, de la infancia, de la juventud.
Sí, está cerca la Semana Santa y ha vuelto CEAPA con el tema, porque además lo dice muy claro, no es solo dar la comida, es que hay unas actividades lúdicas y que incluso puedan merendar o llevarse la merienda a su casa. Es un tema serio, como está ahora mismo la pobreza en la infancia, porque se junta la pobreza energética de las familias y se juntan muchas, muchas cosas. Había un informe el otro día de Caritas que decía, antes la gente nos pedía estufas y ahora lo que nos piden son mantas y velas, que la gente no puede poner la calefacción.
Claro, la electricidad es lo que falta y, claro, ¿para qué quieres una estufa si después no te han cortado la luz o te ponen unas tarifas de imposibles, ¿no? Mira, tenemos aquí el informe o la presentación que Gabriel González Bueno nos iba a traer a este programa hacia una prestación universal para la infancia, y ya de entrada se habla de una tasa de riesgo de pobreza infantil en el año 2013 de un 27,5% de niños y niñas. Es decir, esto equivale a 2.306.000 niños y niñas. Bueno, no vamos a destripar lo que va a ser el próximo programa, espero, porque los datos son contundentes y, bueno, ¿qué ministro es el que lo niega?
Montoro,
¿no?
Y Ignacio González en Madrid, ¿no?
Ah, sí, que es que los niños, lo que pasa es que están gordos.
Sí, es la obesidad.
De todas maneras, yo lo que no puedo entender es cómo un partido que en su ideario, en su ideología, tiene la defensa de la infancia, de la familia, como uno de los estandartes, por lo menos verbalmente o de forma declarativa, hace luego, en la realidad, hace tan poco para favorecer a las familias.
Pero es que es un modelo de familia, es un modelo de familia que ellos comparten. ¿Dónde están ahora mismo las ayudas? En las familias numerosas. Y mira que yo soy familia numerosa. Pero por eso vas a necesitar ayudas. Vete a la renta. Vete a la renta y según la renta da las ayudas que necesita.
Pero realmente, yo no soy familia numerosa, pero las familias numerosas realmente tienen tantos apoyos.
Porque realmente no.
Esos descuentos famosos de familia numerosa, no sé si realmente hacen que... No, pero en términos generales, o sea, las guarderías, el cheque guardería, ¿qué más cosas pueden...? La conciliación. Claro, que ellos tienen un modelo de familia en la que
la madre, claro,
la madre se queda en casa, el padre debe ganar mucho. Es que no entiendo. O sea, solamente para un tipo de infancia y un tipo de familia...
Pero los casos en los que la pobreza son mucho más lacerantes están precisamente en aquellas familias que tienen pues dos hijos o más. Ese es el punto donde más casos de... A ver si tú puedes ver esta letruja, porque no soy capaz de leer el dato, pero estoy viendo unos gráficos.
Un adulto con uno o más niños dependientes...
Aquí está el índice de inequidad y pobreza infantil.
Pues dos adultos con tres o más niños dependientes.
Ahí está.
O sea, un
familia
46,9%.
Bueno, pues, pero no vamos a destripar este tema porque tenemos pendiente esa entrevista con este representante de UNICEF. Bueno, más temas, Arantxa, que...
Tuvimos una reunión con las APAs, no sé si lo llegasteis a comentar porque estuvo Asun.
No lo comenté.
Coincidimos en la mesa de debate. Lo que hicimos ese sábado por la mañana fue elaborar las ideas fuerza de un documento para presentar a los partidos políticos de la Comunidad de Madrid. Entonces, ya hemos pasado esas notas a limpio, algunas eran del ámbito estatal, y bueno, las guardaremos, y otras eran pues repetidas de enmiendas, por ejemplo, que presentábamos en el Consejo Escolar. Nos hubiera gustado tener una segunda reunión con ese grupo de madres y padres que vinieron, pero es que ha sido imposible porque el documento lo tenemos que aprobar este próximo sábado.
¿Y algún tipo de información o novedad que haya surgido de esa reunión? ¿Alguna sorpresa?
No, en principio no, porque los padres y madres, como estamos en los centros, vamos viendo las cosas. Lo que sí veremos, las prioridades, y surgirán debates, y surgirá sobre todo pues posicionamiento de la federación, donde tenemos que hacer hincapié, y lo que queríamos ver sobre todo, ya que tenemos congreso cada tres años, es si había que cambiar algo, que es que la FAPA no solo somos la junta directiva.
Pero eran tantos temas, tantos temas,
muchos,
y tan mal está todo, tan mal, y todo el mundo planteando, es que tantas cosas están mal.
Por ejemplo, se habló de los deberes, que es un tema candente, de la repetición, que lo dijimos en el grupo Asun y yo. Entonces, cosas nuevas de poner, o sea, no quedarnos en las grandes como bilingüismo, zona de escolarización, también tocar los palillos, ¿no?
Y jornada continua, que se, supongo también. Que ese fue otro de los temas, también. Porque hay unas polémicas. He visto de la plataforma por la escuela pública de Pozuelo Aravaca, la situación de unos colegios, concretamente el colegio Taona, la situación, no sé si a ti concretamente te ha llegado, ¿no? Pero
a mí me llegó la presentación que hizo la APA, que fue una presentación muy buena y de su posicionamiento, y no sé cómo habrá terminado, solo sé que
pues han conseguido que haya un mayor número de votos en el consejo escolar, renovado ese consejo escolar, y ahora pues pasan a la jornada continua sin digamos el apoyo, sin, bueno, pese a que hubo además de la misma FAPA, ¿no?, una mesa redonda analizando el tema y las posibilidades, los pros y los contras, ¿no?
Bueno, hablaremos con ellos y si hay alguna irregularidad en el proceso, ahí vamos a estar. Lo que queremos es que se sea garante, independientemente de las decisiones de las comunidades educativas, lo que se tiene que hacer es respetar.
Bueno, pues estos son los temas. ¿Qué te parece si pasamos a ver qué ocurre en los próximos días?
Sí, el miércoles tenemos comparecencia en la Comisión de Educación, va a ser la última. No en la que vayamos nosotros, sino en la última de
Comisión de Educación y Deporte de la Asamblea de Madrid.
Y para dos temas, para hablar de la orden de jornada escolar y para hablar de los efectos de la LOMCE en la Comunidad de Madrid.
Hay también una convocatoria, reunión con censores de cuentas.
Sí.
Esto, no sé, parece muy grave, pero me parece...
No, es un trámite.
Muy interesante.
Me toca a mí estar por la tarde, presentar las cuentas a los censores y que den el visto bueno para el sábado que tenemos la asamblea.
¿Y quiénes son los censores?
Pues no lo sé ahora. Sé que he conseguido quedar con ellos dos.
Pero es una APA.
El miércoles, sí, sí.
Son personas que están en las APAs y que fueron elegidas
en las
asambleas. Y por tanto, pues son la referencia antes de la asamblea, porque, bueno, que la tenemos ya, ¿no?
Está a la vuelta de la esquina, el sábado.
Ajá.
Además, formato nuevo, por la mañana asamblea. Intentaremos ser amenos, breves, luego comeremos ahí, por eso necesitamos que los padres y madres que vayan a ir nos lo comuniquen para calcular la comida.
Vale, pues que no se me olvide.
Y luego por la tarde pues debatiremos ese documento. Nos apetecía este formato un poquito más largo porque al final nos quedamos con ganas, porque hacer a las APAs ir allí y que solo nos escuchen a nosotros, pues al final nos apetece también escucharlas a ellas.
Ya. Bueno, pues a las 10:30 en la sede de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que está en la calle Pilar de los... Pilar de Zaragoza, iba a decir Pilar de los Ríos. Pilar de Zaragoza. Bien, pues Pilar de Zaragoza 22, Bajo Jardín.
Lo que hay que llevar es el certificado del APA. Las personas que vayan a representación del APA tienen que llevar un certificado que está en modelo con la convocatoria, colgado en la web, que tiene que estar firmado por el secretario, donde acredite que esa persona va en nombre del APA.
Vale, pues esta semana yo creo que ya os merecéis un descanso, ¿no?
Bueno, eso lo vamos a intentar. Muy está bien. Más tranquila esta semana de arranque de mes, pero según va pasando los días se va llenando el calendario.
Yo creo que no sé si tendremos que recordar para los meses de verano, para temas de matriculación. Hay campaña de matriculación, yo creo que hay plataformas como la de Vallecas que suele hacerla todos los años.
Lo único que este año, como se han adelantado las fechas, y es algo caótico como está empezando, sobre todo en secundaria y en primaria empieza el día 10... lo habrán empezado a hacer. Vallecas lo suele empezar a hacer en las escuelas infantiles. Se recorre todas las escuelas infantiles de la zona para animarles a que matriculen a sus hijos en la escuela pública. Y nosotros tenemos un cartel y estamos a disposición de todas las personas que tengan dudas, sobre todo en la inscripción, en padres que tenían un instituto enfrente y ahora no pueden ir, todo eso.
Vale, pues atentos a estas informaciones, a las matriculaciones, y yo creo que ya podemos pasar de sección. Vamos a lanzarnos al vacío. Concretamente vamos a ir a un comunicado de CEAPA antes de saludar a Valentín, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues Arantxa, por fin hemos estado un buen rato y que tengas buena semana educativa.
Sí, os echaba de menos.
Bueno, pues yo voy a asistir el sábado, así que nos vemos allí.
Nos vemos el sábado, Asun.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima semana. Adiós. Vamos, eso es. Más músicas en la voz de Rosa León y en el homenaje especial que hoy a María Elena Walsh le tenemos que dedicar, ¿no? ¿A qué conocías a esta...?
Hombre, claro, y me conozco un montón de canciones más.
¿Y la de la vaca?
Es
buenísima.
A ver, seguro que la conozco y la cantan Abuela, mis hijos.
¿La tienes por ahí a mano? Uy, no te oigo.
Sí, sí, por aquí la tengo.
Ah, bueno, pues nada, que entre la vaca, una vaca estudiosa. Y aquí en el estudio a bailar.
Estaba sorda de una oreja y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca.
Bueno, pues estamos en Toma la Palabra, que entre la sintonía. Bueno, estamos en Toma la Palabra. Hoy teníamos invitado a Gabriel González Bueno de UNICEF y entonces, bueno, ha tenido una circunstancia que ha tenido que salir corriendo, etcétera, pero queremos mantener la sección y vamos a darle la palabra a la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, a CEAPA. Y Asun, a medias a la limón.
Muy bien.
FEAPA exige que se mantengan abiertos los comedores escolares durante todo el año para cubrir las necesidades básicas de la población infantil.
FEAPA trasladó a la Defensora del Pueblo su preocupación por la situación de la población infantil en España y el aumento de las cifras de pobreza infantil, a pesar de que esa institución consiguió que el Gobierno central aprobara el año pasado distribuir 17 millones de euros entre todas las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza infantil dentro del Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, destinados a mantener abiertos durante el verano pasado los comedores escolares para atender las necesidades básicas de los menores.
Asimismo, CEAPA comunicó a la Defensora del Pueblo la necesidad de hacer un seguimiento de las cantidades que se pusieron a disposición de los gobiernos autonómicos, ya que su respuesta a esta iniciativa fue desigual. Algunos no llegaron a hacer uso del presupuesto del que disponían para abrir los comedores escolares, ni hay información del uso que se hizo del mismo.
La disminución del presupuesto para becas de comedor, así como el endurecimiento de los requisitos para optar a ellas, ha contribuido notablemente al aumento de la pobreza infantil en nuestro país, ya que el presupuesto es totalmente insuficiente y los requisitos exigidos en las convocatorias de becas son totalmente inaceptables en la mayoría de las comunidades autónomas.
Se trata de una necesidad urgente que se ha de atender porque las becas no llegan a todos los menores necesitados y estos comen todos los días, incluidos los días no lectivos. Nuestros gobernantes no pueden olvidar que la población infantil está escolarizada y, por lo tanto, esta necesidad ha de ser atendida en las instalaciones públicas que se encuentran en los centros educativos públicos.
CEAPA. Sus federaciones y confederaciones propusieron a las administradoras autonómicas que el dinero asignado y no invertido en la apertura de comedores en verano sirviera para incrementar el presupuesto para becas de comedor, petición que no ha sido atendida, por lo que vivimos un escenario de recortes al igual que en cursos anteriores.
CEAPA exige que se atienda a niños y niñas que no tienen cubiertas necesidades tan básicas como la alimentación, ya que la situación económica de muchas familias no les permite tener cubiertas estas necesidades que nuestra Constitución les garantiza como derecho, pero que las administraciones públicas no cubren, haciendo clara dejación de sus responsabilidades.
CEAPA exige que se aprovechen los comedores escolares para combatir la pobreza infantil, pero evitando convertirlos en comedores sociales, que se abran únicamente para dar de comer. Los centros escolares deben abrirse para realizar actividades lúdicas y educativas que incluyan la comida y una merienda para tomar o llevar.
CEAPA, sus federaciones y confederaciones exigen que las administraciones atiendan las necesidades básicas de la población infantil destinando más presupuesto propio, además del que el año pasado les fue asignado para este fin, para que se abran los comedores escolares durante todo el año, empezando por las próximas vacaciones de Semana Santa, en las que muchos niños y niñas seguirán necesitando comer como todos los días de su vida.
Así sea. Madrid, a 2 de marzo de 2015.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más...
Bueno, ya estamos con Valentín, el refrán de Valentín. Valentín, hola, ¿cómo estás?
Bueno, bien.
Bien. Bueno, estás, yo no diría que bien, sino muy bien, porque semanalmente, prácticamente cada día tienes un escrito, lanzas un escrito, un tema, un análisis en tu blog, en cartas, en fin, me parece estupendo.
Bueno, pues mira, sí, yo a propósito de la propuesta que ha hecho UNICEF para España, de una asignación con carácter general para la atención de las necesidades básicas de los niños, esta propuesta la apoyo con satisfacción. Y más al ver que mandatarios con esa obligación rehuyen sus responsabilidades. Si se atiende a UNICEF, muchos niños necesitados podrían olvidar ese refrán que dice: a buen hambre no hay pan duro. Que ningún niño en el mundo tenga jamás que conocer ese refrán. Ese es el deseo de este abuelito que ama a los niños.
Valentín, con tu fuerza yo creo que esto se consigue. Estamos convencidos. La próxima semana esperamos tener a la persona de UNICEF, porque hoy ha tenido que salir urgentemente al hospital y ya nos contará. Espero que todo le vaya bien y le deseamos que no sea más que un pequeño susto a Gabriel, esta persona, ¿no?, que iba a venir. Valentín, la próxima semana ya te contamos cuál va a ser el tema definitivo y bueno, pues ya nos despedimos juntos, si te parece, con esa música de la Marea Verde, que es la que nos da cierta vitalidad. A mí me encanta terminar con este sonido.
Es muy bonito,
me parece estupendo.
Bueno, pues buena semana educativa a todas y a todos. Repetimos esa dirección de correo: radio@papaginerdelosrios.org. Qué difícil es lo de la F, ¿no? Sí, mucha gente al tomar nota no lo pilla. Papa de Federación, F.
Sí.
Bueno, un beso muy fuerte o un abrazo muy fuerte a elegir.